Hola, ¿qué tal, mis queridos parroquianos? Ya es jueves, gracias a Dios, ya estamos aquí como cada semana, listos, bien contentos con el Espíritu Santo, con nuestro Señor acompañándonos como cada programa. El día de hoy vamos a estar continuando con el tema de la semana pasada, se nos acabó el tiempo muy rápido. Estamos hablando sobre lo que son los accesorios litúrgicos que se utilizan durante la Eucaristía. Entonces, no se lo pueden perder. Esta es la segunda parte. Y sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Gracias, gracias nuevamente por estar aquí. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios, desde el estudio número uno en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Padre Ernesto, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos parroquianos? Pues muy contento, fíjate, el día de hoy pues es siempre el jueves eucarístico y sobre todo pues el día de hoy pues vamos a seguir hablando acerca de los accesorios litúrgicos que pues en el programa pasado pues nos quedamos pendientes de mencionar unos que otros. Pero fíjate que eso es algo muy bonito porque se aprende mucho de lo que es y de cómo celebramos la Santa Misa. Entonces, pues aquí ya, bien contentos para empezar.
Así es, así es. Y nos da un poquito de risa porque pues decimos el estudio 1 de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Glendale, el uno y el único, ¿verdad,
padre? Ajá, sí, 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 sí. Si vieran el estudio, está bien padre.
Ahí le mandamos un abrazo y un saludo a nuestro productor, Pedro Quiles, que se encuentra seguramente en el estudio número 3. Allá sí tienen varios estudios.
No, sí tienen varios.
En Radio Católica Mundial. Y pues le mandamos un abrazo y le damos las gracias por siempre.
Oye, algún día, ojalá algún día tengamos 3 estudios.
Oh, sí, algún día, ¿verdad, padre? Eso hay que seguir haciendo oración, ¿verdad? Sí, para sí, seguir sí. creciendo sí, sí. y seguir evangelizando a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial y EWTN. Y pues también llegar a más y más personas expandiendo y esparciendo el esplendor de la palabra. Entonces, padre, pues vamos a continuar. Pero antes sí. de continuar, pues ¿qué le parece si como cada semana le quitamos el pie al acelerador, nos frenamos un poquito y nos ponemos a hacer oración?
Así es. Así que vamos a ponernos todos en presencia de nuestro Padre Dios, sobre todo invocando al Espíritu Santo. Vamos a tratar de bloquear lo que nos distrae. Vamos a tratar de pedirle al Señor Jesús que nos dé esa paz interior, esa tranquilidad. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenos días, buenas tardes. Antes que nada, te damos gracias por llamarme a tu servicio, llamarme a acercarme a ti a través de la Santa Misa. La Santa Misa y su liturgia es el cielo reflejado aquí en la tierra. Y cuando venimos a misa y tenemos una misa, una Santa Misa, con todo el respeto que te mereces y con toda la belleza, la verdad y la bondad que vemos en las personas, es un pedacito del cielo mismo. Te pedimos también que sigas ayudándonos a entender lo que es el tenerte respeto en la Sagrada Comunión, el tenerte respeto en amarte más y no ser indiferentes a ese amor que tú nos ofreces, porque por eso nos das ese pan eucarístico cada día.
Una canción de fe para dar, para soñar, para volar. Una canción de fe que me acerque a ti, que me haga sentir que aquí estás. Yo quiero dar una canción para tu altar, Yo quiero dar una canción que me invite a adorar. Yo quiero dar mi corazón que hoy está dispuesto a amar. Yo quiero dar una canción para tu altar.
Así es, Señor Jesús. Ayúdame a reconocer cuáles son mis dones y mis talentos para poder alabarte y para poder servirte en la Santa Misa. Si tengo buena voz para cantar, ayúdame a agregarme al coro, a la música de la parroquia. Si me gusta servir, ayúdame también a hacerme voluntario para darle la bienvenida a nuestros hermanos. Pero cualquier don y talento que tú me hayas dado, ayúdame a realmente ponerlo a tus pies, Señor Jesús. Y en esta oración te pedimos por todas las personas que dan su vida sirviendo a Dios en la Santa Misa, aquellos que no reciben mucho reconocimiento terreno o humano, pero que tú los ves y tú realmente sabes cómo están sus corazones de que te aman, Señor Jesús, para que les des fortaleza de que lo que están haciendo es algo que es trascendental en nuestras vidas.
Una canción de fe para adorar, para encontrar en ella paz. Una canción de fe que te dé a ti todo lo que mereces. Yo quiero dar una canción para tu altar. Y yo quiero dar una canción que me invite a adorar. Yo quiero dar mi corazón que hoy está dispuesto a amar. Yo quiero dar una canción para tu altar. Y yo quiero dar una canción que me invite a adorar. Yo quiero dar mi corazón que hoy está dispuesto a amar. Yo quiero dar una canción para tu altar. Yo quiero dar una canción para tu altar.
Así es, Edgar. Fíjate que quiero empezar el día de hoy felicitando a todas las personas que se dedican al Ministerio de Música en todas las parroquias. Haz de cuenta que, es súper importante, fundamental tener el Ministerio de Música. Y se nota mucho la diferencia cuando vas a una Santa Misa y pues de repente tiene muy bonito el coro y tiene muy bonito lo que es la música. Y también a veces cuando, haz de cuenta que por una u otra cosa no pudo llegar el coro, o porque a veces también hay una persona solamente que canta en la misa, ¿verdad? Y por una u otra cosa no pudo llegar. Y cómo a veces también se necesita tanto este Ministerio de Música.
Y sí, les mandamos un saludo, un abrazo, una felicitación también por prestar sus dones en esa forma, por servir a la iglesia en esa forma. Porque sí es cierto, ¿no? Obviamente es algo que se valora mucho porque sí es bien triste por decir cuando algo en una misa no hay música, no sabe de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Obviamente la misa va a ser y va a seguir siendo con o sin música, sin embargo, es algo que como en comunidad nos une. Uh-huh. Cuando a la hora de cantar Gloria, a la hora de cantar el Santo, que todo mundo, aleluya, todo mundo está ahí. Cantando es algo bien, bien especial y bien bonito, ¿no? Cuando la parroquia entera, cuando la comunidad entera participa en esa forma. Y creo que pues por eso les mandamos un saludo y les damos las gracias a todos esos ministerios de música que están ahí escuchando también.
Fíjate que sí, me pongo a pensar, fíjate, que en lo que estás diciendo, de que no sé si haya a través de la Conferencia Episcopal de los Obispos aquí en Estados Unidos que estamos transmitiendo, un lugar donde pueda, haz de cuenta, que guiar a los músicos para también estar en esa uniformidad de la música que se canta en las iglesias, en las parroquias, no sé. O sea, no sé si haya algo como material que los músicos puedan consultar para mejorar, o sea, diría yo. O sea, mejorar. Ya es que todo el mundo siempre podemos mejorar en diferentes cosas. Entonces, no sé si tú sepas de algo así o no.
No estoy bien seguro, padre. La verdad es que yo he tenido mucha suerte de contar con amigos que me han instruido mucho, uh-huh. incluso desde, creo lo comenté el programa pasado, uh-huh. Cuando, en el primer coro en el que yo participé, pues se cuidaba mucho, eso fue allá en México, uh-huh. en Chihuahua, se cuidaba mucho en el coro en el que yo empecé, en los tiempos litúrgicos, qué uh-huh. cantos son ad hoc al tiempo en el que estamos, uh-huh. Estar siempre bien atentos, también lo mencionábamos la semana pasada, bien atentos del sacerdote, uh-huh. ¿no? De no tratar de robar por ahí la estelaridad, ¿no? Ser uh-huh. la estrellita uh-huh. A la hora de la misa, porque pues no se trata de eso, ¿no? Estamos brindando un servicio que ayuda a que toda la congregación se una pues a darle honor y gloria pues a quien verdaderamente lo merece,
¿no? Fíjate que sí, porque estamos diciendo también en el programa pasado que cuando se hay buena música, fíjate que se le mueven los corazones a las personas, uh-huh. o sea, a veces Dios le responde por la música a veces a la persona lo que anda pidiendo, porque es que Dios trabaja en diferentes formas, claro. A través de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal, fíjate, te cuento que hay días que es tan bonita la música que luego de repente como que se te quiebra el corazón y te dan ganas como de llorar.
Claro.
Porque es una bendición cómo va actuando el Espíritu Santo todo en conjunto, fíjate. O sea, porque cuando empezamos la misa, pues pedimos la invocación del Espíritu Santo y nos va guiando a todos nosotros. O sea, te guía a ti, me guía a mí. Por ejemplo, de repente tú estás y cuando te toca estar solo, y el Espíritu Santo te inspira una canción que tienes que cantar, que esta no la tenía preparada, pero ahorita es la que queda. Claro. Entonces ya la metes porque ya te la sabes. O yo cuando tengo mi homilía preparada, pero totalmente termino diciendo otra cosa, nada que ver con la homilía, porque es la inspiración del Espíritu Santo.
Así es. Ser dóciles a lo que el Espíritu quiere en el momento, eso también es algo pues bien importante, ¿no? Padre, me parece que sería buena idea hacer como una breve recapitulación, ¿no? Sí. De lo que estuvimos hablando la semana uh-huh. pasada, uh-huh. por aquellas personas que a lo mejor no tuvieron oportunidad de escuchar o de ver el programa. Uh-huh. Recuerden que también transmitimos a través de nuestra página en Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale, para que le den like, para que compartan, porque siempre estamos subiendo pues diversas cosas que también sirven para evangelizar. Entonces, estén muy atentos ahí y les agradecemos de antemano todo su apoyo, como siempre. Uh-huh. Bueno, la semana pasada que estuvimos con el tema de los accesorios litúrgicos, esta va a ser la segunda parte, estuvimos hablando por ahí de lo que es el cáliz. Rápidamente, padre, si gusta usted explicarnos, y yo le voy diciendo qué es, cuál sigue, y usted nos va explicando brevemente.
Sí, usualmente todo lo que son los vasos sagrados se consagran. Estábamos diciendo en el programa pasado, ¿verdad? Y antes de usarse, pues ya usualmente lo hace el obispo, que es lo que es lo ideal. Entonces, ya porque se separan donde va a tener el cuerpo y la sangre de Cristo, pues se conservan de una cierta u otra forma, se separan. Por eso hay una oración especial que se hace a lo que son los vasos litúrgicos sagrados. Y el cáliz, básicamente, es el que usa el Padre, que es donde recibe el vino y después se convierte en la sangre de Cristo. Por eso es muy importante tenerlo de lo que son materiales preciosos que habíamos hablado, porque hay ciertos materiales que no se permiten, por ejemplo, como de arcilla o de madera o cosas así. Aunque a veces las personas quieran verse como que, no, vamos a hacer más buena onda y vamos a tratar de estar con todo el mundo en lo que, en la sencillez de Dios y todo eso. Pero no es digno de lo que es la arcilla o la madera que se usan para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por muchas cosas, ¿verdad? Simplemente porque la madera se quiebra, se parte, igual, todo esto de arcilla a veces se quiebran y todo, entonces no es como que, de hecho, no lo concibo en ese aspecto. Pero si se hace materiales sagrados, pues ya es algo muy, muy, muy solemne y muy bonito poder mantener a Jesús en lo mejor que podamos ofrecerle en esta forma.
Así es. Recordemos que son materiales preciosos los que se deben de utilizar pues para estos accesorios que se utilizan en la Sagrada Liturgia. La patena, Padre, que va muy... que sería el siguiente.
Sí, la patena, haz de cuenta, estamos hablando acerca de que es un poquito cóncava, así como que está así, como que no está plana totalmente. Uh-huh. Y es porque cuando también el sacerdote quiebra el cuerpo de Cristo para poder ponerle un pedacito también de Jesús en el cáliz. Entonces, haz de cuenta que es una belleza porque esa parte de tener así un poquito cóncava, pues es para que cualquier partícula que haya caído del cuerpo de Cristo, pues se mantenga ahí la patena, ¿verdad? Entonces, por eso. Y el último, el Padre, pues pues con el purificador, pues la limpia y la pone en el cáliz, que caiga en el cáliz para que también se combine el cuerpo de las partículas que caen en la patena junto con el cáliz.
Así es. ¿Cuál más? El copón.
Pero bueno, entonces es básicamente es el platito, ese platito que está enseguida del cáliz, en otras palabras.
Muy bien. El platito metálico, no completamente plano, como dijo el Padre, tiene una forma cóncava para que cualquier partícula que quede ahí, pues sea al final consumida, ¿verdad? Que no se quede.
Sí, exactamente. El copón, estamos hablando acerca del copón. El copón usualmente se encuentra dentro del tabernáculo. Dentro del tabernáculo, haz de cuenta que está en la Santa Misa y está escondido ahí. Tiene un velito también que lo vela, lo protege también de todo. Y haz de cuenta que el copón, ya cuando uno recoge las hostias consagradas de Jesús, del cuerpo de Cristo, y las va a transportar las transporta de hecho al copón, entonces el copón mantiene todas las hostias consagradas dentro del tabernáculo para la siguiente misa. Habíamos hablado, Edgar, que es muy importante volver a hacer hincapié en esto, de tener ese respeto y esa reverencia cuando tratamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque estábamos hablando de que hay muchas personas que no tienen la educación, hay muchas personas que no conocen o no creen que esté realmente presente Jesús en la Eucaristía. De hecho, aquí en Estados Unidos se hizo una entrevista y en los católicos, fíjate, en los que se dicen que son católicos, o sea, dijeras, bueno, en general, pero si en general el 70% de las personas entrevistadas llamados católicos no creen que esté presente realmente Jesús en la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, no creen. Entonces, si el 70% de católicos no creen, ahora imagínate los que no creen. Entonces, a veces los protestantes que se hacen católicos, exprotestantes que se hacen católicos, a veces nos dan unas lecciones muy, muy interesantes de cómo respetar el cuerpo de Cristo, que a veces nosotros mismos como católicos pues se nos pasa muy desapercibido porque así crecimos toda la vida, ¿verdad?
Así es.
Entonces, por eso invito a todas las personas que sean diáconos que nos estén escuchando o mis hermanos sacerdotes que también me estén escuchando, que tratemos de guiar a nuestras personas, a las personas que están alrededor de nosotros, en cómo tratar respetuosamente el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestras vidas. Porque si ya es lo que decías tú en el programa pasado, Si la gente te ve cómo tratas a Jesús en el altar, pues así va a querer seguir imitando lo que ellos ven. Pero claro, si no los tratamos bien, o es una indiferencia o andamos corriendo, que estamos hablando acerca de eso también, entonces pues la gente menos va a respetar lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo cuando reciban la Sagrada Comunión.
Claro, no podríamos esperar la reverencia necesaria, la solemnidad, si en primera instancia no se puede apreciar eso a la hora de la consagración, a la hora del manejo, pues, de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces, pues, hay que orar mucho. También es algo que se recomendó en el programa pasado. Si a lo mejor en tu parroquia tú estás viendo que hay ciertos abusos, a lo uh-huh. mejor a la hora de la Eucaristía, hay que hacer mucha oración, hay que ser bien prudentes y también saber cómo hacer recomendaciones, ¿no, padre? Hay que primero ponerlo en oración.
Sí, no es como que apuntar claro. con el dedo, sino simplemente, fíjate, hay que entender algo muy interesante, algo que es básico. Por un lado, Edgar, nos las pasamos rezando por vocaciones sacerdotales. Uh-huh. Y ahí estamos todos, Señor Jesús, te pedimos que nos mandes sacerdotes santos y mándanos, estamos rezando. Pero no facilitamos en la liturgia algo que pueda fomentar vocaciones sacerdotales. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que lo que te quiero entender es que cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que se da en la Santa Misa, hay mucha reverencia, que se mantiene y se trata a Jesús con ese amor y reverencia en todos aspectos, hay muchas vocaciones ahí. Hay muchas vocaciones, ¿por qué? Porque el joven sabe que está en un lugar que es sagrado, que es la Santa Misa, y que se trata a Jesús de una forma tan respetuosa y tan cariñosa, y a la vez con esa reverencia y con ese respeto y todo, donde el joven dice, wow, ahí hay algo diferente de lo que el mundo no me ofrece. Uh-huh. Pero si no se trata a Jesús con esa reverencia y andamos corriendo y hacemos esto, esto y lo otro, y lo tratamos así como si no estuviera presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en un joven que quiere seguir a Jesús? Dicen, no, pues entonces, yo la verdad no sé si estoy ahí o no estoy ahí, Jesús, en el altar, ¿verdad? Por lo que ven. Y por eso, parroquias que tienen una reverencia más a Jesús es fuente de vocaciones, junto con las adoraciones eucarísticas que pasan también en la exposición al Santísimo. Pero parroquias que están así como que va más relax y no sé qué tanto, es más difícil que hayan vocaciones en estas parroquias de sacerdotes, fíjate. Entonces, si estamos pidiendo por vocaciones, si estamos pidiendo por vocaciones, pues hay que entender por qué no hay. Claro. Y de dónde salen las que están saliendo.
Así es. Pues hay que... se puede resumir mucho con predicar con el ejemplo, ¿no? Mucho de eso sale, muchas de esas vocaciones ven el amor, a lo mejor, del sacerdote a su ministerio, y muchos jóvenes se sienten atraídos por eso, ¿no? Pero si ven que a lo mejor es algo que se están tomando a la ligera, como si fuera, no sé, pues algo no sagrado, no sé, ni llama la atención, ¿no?
Fíjate que sí, o sea, de hecho, este domingo pasado un joven me dijo que quería ser sacerdote, así es que fíjate qué bonito. O sea, las vocaciones ahí están, estamos pidiendo a Dios, sí, toma los sacerdotes, ahí están sentados enseguida de ti en la banca, ahí está el joven que anda pensando en el sacerdocio y todo eso. Entonces, y nosotros como clérigos es usualmente los diáconos y los sacerdotes, esa es la palabra en el derecho canónico que se usa, y los obispos de datos somos clérigos. Entonces, haz cuenta que nosotros como clérigos, pues si los tenemos ahí, pues hay que tener esa reverencia para que también ellos puedan ver en nosotros lo que es y cómo se debe tratar a Jesús en la Santa Misa.
Así es. Pasamos a lo que sigue, recapitulando aún. La custodia, es donde se guarda la Sagrada Eucaristía al terminar la misa. Tenemos también el acetre e hisopo.
Bueno, la custodia es como el donde se expone el Santísimo.
Ay, perdón, sí. me fui, perdón.
Sí.
Custodia, perdón, cierto. Retomando, porque ahí lo dije mal. Custodia es donde tenemos el Santísimo, donde se expone el Santísimo, ¿no? Uh-huh. Y lo explicamos la semana pasada. Usted prefiere las que son, digamos, como un sol.
Como que parecen de sol, sí. Porque como que te enfoca y te centra en lo que es Jesús en la Eucaristía. Y se ve como que muy solemne en esa forma. Hay unas que son, y estamos hablando, hay unas que se da cuenta que parece como una casita, que hace cuenta que parece así, que está Jesús en el centro, así circular. Y luego parecen así como una iglesia, ¿verdad? O hay otras que también está Jesús en el centro y que está María ahí también. En lo personal pienso que distrae mucho eso, porque uno se empieza a ver, mira, la casita esa que pusieron es como una iglesia. O sea, te distrae mucho de todo eso. O de repente, mira, la carita de la Virgen no es como que no le hicieron así como debía ser o algo así. Entonces pienso que distrae mucho eso.
Sí, yo me distraje hablando de distracciones. Yo estaba pensando en el Sagrario cuando leí Custodia y no sé por qué me fui para otro lado, ¿verdad? Pero qué bueno que me paró ahí. Otra de las cosas que mencionamos, el acetre e hisopo. El acetre es el caldero donde se vierte el agua bendita. Y el hisopo, ese es el que parece un micrófono.
Sí, exactamente.
Es como un palo con una bolita al final. Tiene agujeritos y como que guarda un poquito de agua, ¿no? Y es como se esparce pues el agua bendita en las celebraciones.
Sí, exactamente. Y algo que pasa en Pascua, por ejemplo, es que algo muy bonito, haz de cuenta que como hay muchísimas personas que vienen, por ejemplo, a lo que es la misa de Pascua en de la resurrección, entonces haz de cuenta que se sustituye el hisopo, que es el palito con la bolita de metal con sus hoyitos y todo. Uh-huh. A veces se usan, haz de cuenta que plantas, ¿verdad? Unas plantas así, uh-huh, porque se mojan estas plantas y ¡pshum! Así se como que se puede llegar a más personas, uh-huh, para rociarlas con agua bendita. Estoy muy, muy en contra, muy en contra. De hecho, haz de cuenta que me pone de malas cuando usan cosas que no son litúrgicas. Por ejemplo, hay sacerdotes que en ciertas misas, no todas, bendito sea Dios, pero que usan pistolas de esas de agua para...
Ya sé de qué está hablando.
Sí, o sea, y no, eso no, eso se tiene que quitar. Eso, de hecho, si usted lo ve en una santa misa, que se usan de esas pistolas como para de agua, de los niños, que usan los niños, que y total del sacerdote para verse más cool, más buena gente, no. La verdad es que haga una carta respetuosa y diga, señor sacerdote, esto pues no es algo que va junto con la liturgia. Entonces, uno puede dar con una carta respetuosa, ya despedirle al sacerdote que pues eso no se use, ¿verdad?
Claro.
Ajá. Porque sí, a veces se usan estas pistolas de agua o no sé, a veces hay ciertas cosas que se usan que dice uno, ay no, Diosito Santo, ya ven por nosotros, por favor.
Sí, no, pues hay que, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuidar
lo sagrado, la solemnidad, ándale, es una palabra clave.
Y que la verdad es una falta de respeto, ¿no? No hay otra forma de ponerlo. Sí. O sea, la verdad, utilizar una pistola de agua en la misa para
rociar a las personas con agua bendita.
La verdad es que no va. Un abrazo a cualquier sacerdote que haya pensado que eso es...
Está todo dar.
Que está todo dar, pero la verdad es que no, querido hermano sacerdote, no está bien, ¿no?
No, la verdad que no.
Entonces, no. Pero bueno, continuamos, padre. Corporal y palia. La semana pasada dijo algo bien bonito, algo bien especial acerca del corporal. Recuérdenoslo, por favor.
Sí, la palia es el cuadrito que se le pone arriba del cáliz. Uh-huh. Así para que no se metan los animalitos, las moscas, o los mosquitos y todo eso, ¿verdad? Que fíjate que en la misa pasada, de hecho, hace 2 semanas, haz de cuenta que sí había una mosquita chiquita que se metió al cáliz. Entonces, y andaba así bajando y luego bajaba en donde está la sangre de Cristo. Y vi como que yo de reojo veía que la mosquita chiquita estaba como que tomando la sangre de Cristo. O sea, estaba muy cerquita de llegar ahí. Uh-huh. Entonces el diácono hace cuenta que con el dedo pues trata de la agarra y chun, la quita y sí la quitó. Uh-huh. Entonces no creo que haya tomado sangre de Cristo, pero pues si tomó, pues ya es una mosquita santa. pero eso es lo que se le conoce como la palia, ¿verdad? El corporal, algo muy bonito, fíjate, déjame déjame un poquito decir lo que dije la vez pasada, porque es algo muy bonito. Usualmente es un lienzo que es más grande, que es el primero que se pone en el altar antes de poner lo que es la patena y lo que es el cáliz y todo. Se dobla en nueve partes, y se dobla así internamente, ¿verdad? Porque lo que pasa es que por eso se le llama corporal, porque detiene el corpus, ¿verdad? El cuerpo. Pero a mí me pone y me recuerda que cuando Jesús murió y fue llevado a la tumba, entonces estaba su cuerpo en unos lienzos. Eso me recuerda que cuando el sacerdote parte a Jesús de la Sagrada Comunión para poder comulgar él, entonces las partículas que quedan de Jesús, pues si es que una salió un poquito más volando para allá y todo para acá, haz de cuenta que cuando se termina de limpiar los vasos sagrados, pues se dobla otra vez el corporal y todo. Y me recuerda exactamente ese momento de la tumba, que uno tiene pedacitos de Jesús ahí adentro. Uh-huh. Y a la vez también ya es que los ángeles, cuando estaban, Jesús había resucitado, pues los lienzos no estaban regados, sino estaban dobladitos así muy bonitos. Entonces, cada vez que celebro la misa yo y que estoy doblando el corporal, me lleva al momento de la tumba, de lo que es el sepulcro de Jesús, cuando está dormido, envuelto en todos los lienzos, y eso se me mueve el corazón.
Qué especial eso que está describiendo, padre. Bueno, ya por último, para terminar la recapitulación, nos falta lo que es el purificador y el cubrecáliz.
Sí, el purificador es algo que realmente muy esencial y muy básico en todas las santas misas. De esencial me refiero en que es como que está ahí heladito, que es como un paño igual largo, con una crucecita roja también en el centro de ese paño, ¿verdad? Y que simplemente el sacerdote la utiliza para... Usualmente dicen que para secarse los labios, pero rara vez veo que un sacerdote usa para los labios. Al menos se le ponen aquí abajo, fíjate, abajo, para tomar la sangre de Cristo. Uh-huh. Pero más se usa para purificar lo que es el cáliz. Y en la patena también la usamos para poner las partículas de Jesús dentro de la sangre de Jesús. Y ahí ya
terminar de consumirlo.
Terminar de consumirlo, exactamente. Entonces, ya se le pone agüita para cualquier cosa que haya quedado poquita sangre de Cristo. Ya con el agüita se diluye, se la toma el sacerdote y ya limpia con este purificador o con este paño que estamos hablando. Ya limpia el cáliz y limpia la patena para que ya quede libre de las partículas de Jesús y ya podamos reponerlo en donde se tiene que poner.
Muy bien. ¿Y el cubrecáliz?
El cubrecáliz usualmente va con el color litúrgico que se está celebrando. Y es como, haz de cuenta, como para velar. Es esa telita que cubre para velar los ornamentos sagrados que están así separados porque son consagrados para Dios. Entonces, esto pues nos ayuda mucho a reconocer la dignidad de estos velos consagrados, perdón. Y así ya... ayuda a lo que es lo sagrado de que las personas reconozcan la belleza de esto.
Muy bien, padre. Pues ya dimos la recapitulación. Ahora sí, los puntitos ahí que nos faltaron, los últimos accesorios que no mencionamos la semana pasada. Vamos a comenzar con lo que son las vinajeras. Son dos jarritas pequeñas donde se coloca agua y vino necesarios para la misa. Un sacerdote mezcla el vino con un poquito de agua, y para ello tiene una cucharilla de complemento. Las vinajeras suelen ser de vidrio o cristal porque pues son más fáciles de limpiarse y además es más fácil para el sacerdote, obviamente, pues ver a través del cristal y ver, ok, este es el vino, este es el agua. Y pues también se pueden encontrar en bronce, en plata o en estaño.
Sí, fíjate, esos son usualmente los materiales sagrados que estaba buscando la palabra en español, pero ahí viene, fíjate, bronce. Era lo que estaba buscando. Uh-huh. Usualmente lo que son los cálices, las patenas, todo usualmente son de bronce, plata o estaño. Y ya, hay unas que todavía, una que otra que existe que son de oro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es bueno. Pero sí, las vinajeras básicamente es eso. O sea, haz de cuenta que es cuando al padre pues está listo para celebrar lo que son la consagración. Haz de cuenta que ya se las traen, muchos a veces la traen de atrás, fíjate, en la procesión de atrás. Ya es que viene en la procesión. Entonces vienen, por ejemplo, unos traen lo que va a ser consagrado el vino, que va a ser cambiado en la sangre de Cristo. Entonces de atrás traen el vino junto con las hostias que van a ser consagradas. Pero algo muy bonito, Edgar, es que a las personas que escogen para llevar lo que son las ofrendas, que es el vino y las hostias que van a ser consagradas, el vino y el pan, por ejemplo, la persona, Edgar, las personas deben de sentirse orgullosas de haber sido elegidos de llevar las ofrendas al Padre. Déjame te digo por qué. Porque el vino, ¿cómo se hace? El vino es hecho por las manos humanas, ¿verdad? Por las manos humanas, por los sacrificios, es como la gente tiene que estar en el sol cortando las uvas y todo eso, ¿verdad? O también, por ejemplo, para sacar el trigo para lo que es, van a ser las hostias y todo. Entonces, pues el agricultor que tiene su tractor y que anda tratando de sacar todo el trigo y molerlo y todas las personas que se envuelven y todo eso. Entonces, cuando las personas vienen en el ofertorio a dar las ofrendas a la Santa Misa que la recibe el Padre, haz de cuenta que si te dicen, oye, ¿nos ayudas a llevar las ofrendas al Padre? Deberías de sentirte orgulloso. ¿Por qué? Porque estás tú representando todos los sacrificios y sufrimientos de cómo cuesta ganarse el pan de día de todas las personas que están ahí presentes en la Santa Misa. Entonces, de cuenta que si tú llevas, por ejemplo, las hostias que van a ser consagradas o llevas el vino en esta vinajera que va a ser consagrado y convertido también en la sangre de Cristo, debes de ponerte a pensar que así como el vino y las hostias han sido producto de muchos sacrificios y de accidentes, gente se ha muerto en los trabajos, tienes que sentirte con ese orgullo de que cuando vas llevándolos al altar, todos tus hermanitos que están de tu lado derecho y de tu lado izquierdo, todas las personas de aquel que se cayó de la palmera cortando la palmera y estuvo en el hospital por 8 meses porque se fracturó 3, 4, 5 costillas, aquel que se cortó la mano por darte de comer en un restaurante de comida mexicana, todas estas sufrimientos, todo lo que es ganarse el pan del día, lo estás llevando tú esos sufrimientos al altar. Como porque es producto de tu trabajo, es producto de lo que tú ofreces, y eso debería dar hasta escalofrío a las personas en una buena onda de cómo uno representa a nuestros hermanitos y ofrece a Dios esos sacrificios y ofrendas.
Así es. Qué privilegio ser escogido pues para llevar estas ofrendas que representan a todo el pueblo de Dios. Pasamos al que sigue, padre, es el lavabo, también conocido como aguamanil. Se trata de un lavabo con una jarra de agua que se fabrica de cristal, metal o cerámica. La jarra se utiliza para recoger el agua que se almacena en el aguamil y también suele tener un manutergio para que el sacerdote pueda secarse las manos.
Sí, el manutergio básicamente es como otro lienzo que es donde se seca la mano, y es donde hace cuenta que el padre mete las manos y dice, lava del todo mi delito y limpia mi pecado, ¿verdad? Entonces el sacerdote, antes de comenzar lo que son los ministerios, la liturgia en sí en general, primero le dice a Dios que le perdone sus pecados, para poder estar en algo más sagrado. Entonces se llevaba, haz de cuenta que en las jarras, pues se pone la jarra y le echan a las manos del sacerdote para que se la lave, ¿verdad? Pero después del COVID, pues todo eso de que no toquen las cosas y todo eso, pues ya se cambió en unas parroquias, pues nomás el padre nomás mete las manos en un recipiente de agua. Me gustaría que volvamos otra vez a lo que es de que se echa a las manos, porque es lavarse, ¿verdad? Es como el lavarse que haya agua corriente, claro. Es lo que estoy pensando. Pero es muy importante, es una parte muy bonita de la liturgia, donde el sacerdote pide perdón por sus pecados para poder celebrar los sagrados misterios.
Muy bien, pues ahí está respondiendo el padre La pregunta que a lo mejor muchas personas tenían de por qué se lava las manos el sacerdote antes de la consagración.
Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. O sea, es algo muy bonito que el padre dice eso.
Así es. Bueno, ahora padre, incensario e incienso. El incensario es un pequeño braserillo metálico suspendido en el aire y sujetado por unas cadenas, que se utiliza para quemar el incienso e incensar la iglesia. Así, el incienso es aquella resina que produce un aroma muy agradable al arder. Se utiliza para manifestar la adoración y simboliza la oración que sube hasta Dios. Mire, padre, qué bonito eso.
Sí, fíjate eso. Déjame poner eso está muy bonito, el incienso. Si la gente supiera, Edgar, la belleza del incienso, porque hay personas, bueno, también uno entiende, también hay personas que tienen asma y pues les hace daño, ¿verdad? Ajá. Pero si tienes asma, pues te recomiendo que te sientes hasta atrás. Sí, porque si vas a una parroquia que tiene incienso y tienes asma, sí, siéntate hasta atrás para que los demás disfruten. Porque vieras cómo a los niños y a los jóvenes les llama la atención y les encanta el incienso. Es algo tan bonito, y yo lo veo aquí en la parroquia, y lo veo en la parroquia y con los niños de la escuela, que me piden que incienso. Y te lleva a algo más sagrado, de que se hace más mística la Santa Misa, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo tiene que ver mucho con el Salmo 141, porque el Salmo 141 dice eso, dice, suba mi oración delante de ti, Señor Jesús, Señor Dios, como el incienso sube. Entonces, cuando ustedes estén viendo que el Padre está incensando algo, que es como reconocer algo sagrado, entonces, haz de cuenta que el incienso así como va subiendo, y uno puede hacerse la idea de que así van subiendo nuestras oraciones hacia el cielo. La otra cosa es que también el incienso, ya ves que el Padre lo bendice antes de echar, de incensar lo que son pues el altar y todo, que ahorita nos vas a decir un poquito de eso. El momento en el que el Padre lo bendice, se hace sagrado ese incienso, ¿verdad? Pero el libro de Efesios, fíjate, el capítulo 2, dice que los espíritus malignos e inmundos andan en el aire por todos lados. Entonces, cuando uno bendice el incienso y se esparce por todo lo que es la Santa Misa, bueno, estamos en el templo, bueno, pues las personas que traen pecados así, que los espíritus malignos los están atacando en sus, porque nos han confesado, lo que tú quieras, haz de cuenta que es como que es lo que detestan mucho esos espíritus malignos, porque no pueden soportar el incienso y saca a todos los espíritus malignos alrededor de cuando está el incienso en la Santa Misa.
Oh, okay. No sabía todo eso que acaba de comentar, padre. Qué bonito.
De hecho, también déjame te agrego algo con respecto a los espíritus malignos. También, por ejemplo, cuando se canta en latín o cuando se ora en latín, es algo que también los espíritus malignos, tanto Satanás, tampoco no pueden aguantar.
No lo soportan.
No, porque es la lengua de la Iglesia Universal, y a través de esa lengua que nos representa a toda la Iglesia Universal a través de todos los siglos, pues han habido muchos mártires, ¿verdad?, que han muerto por la fe de Cristo. Entonces, y como es la lengua que nos une a todos, o sea, el latín nos une a todas las personas, ya sea que estás en Corea, en China, en todos lados donde se pueda celebrar la Santa Misa, pues es la lengua universal de la Iglesia y oficial, y es por eso que más nos une, y por eso Satanás igual tampoco no puede aguantar lo que son, inclusive a veces, los cantos en latín.
Claro.
Pero a veces, fíjate, las personas se quejan de que, ay, no, es que ¿por qué ponen cantos en latín?, sin saber la belleza y la profundidad y lo que es el efecto en los espíritus malignos estas lengua que tenemos en latín.
Claro, bien sabido también, utilizada mucho, pues, incluso por los mismos exorcistas, ¿no? En los rituales de exorcistas se utiliza...
Por lo general,
sí. La lengua en latín.
Como que haz de cuenta que es más profundo el lenguaje. Déjame te pongo un ejemplo. La palabra seminario, ¿qué se te viene a la mente? Haz de cuenta, en la parte católica.
Ah, ok. Me imagino jóvenes. Vienen a mi mente una especie como de... como institución, como escuela y muchachos atendiendo a ella. Eso es lo que viene.
Bueno, ok. Entonces, fíjate, esa es la palabra seminario que entendemos, ¿verdad? Pero la palabra viene del latín, que viene de semen. Fíjate, semen, ¿qué es? Semilla. Uh-huh. Entonces, y el semen, por ejemplo, de un hombre, uh-huh, ayuda a fecundar el óvulo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, haz cuenta que es la semilla del hombre para fecundar un óvulo para que pueda nacer un bebé.
Okay.
Entonces, seminarium, el lugar de donde está la semilla, haz de cuenta que en latín tiene más profundidad porque es la semilla de formación de sacerdotes. Más que un lugar donde los jóvenes se preparan.
Claro.
Entonces, por eso el latín tiene
la más profundidad.
Sí, en la connotación de cada palabra que se usa. Y por eso es lo que te digo. Si en el antiguo se usaba mucho, por ejemplo, haz de cuenta, yo te exorcizo Satanás, pues es directo a Satanás, ¿verdad? Y, claro, y a veces se le cambia, pues yo te oración de liberación para contra del enemigo. Uh-huh. Pues, ¿cuál enemigo? Tienes que mencionar el enemigo. Pues, ¿cuál es tu enemigo, verdad?
Claro.
Por eso es muy importante la importancia del latín y su profundidad en sus palabras.
Claro, sí. Padre, la naveta es el lugar donde se echa el incienso.
Sí.
Creo que nos faltaba ahí complementarlo, pero creo que es bien importante saber cuándo es que se debe incensar en una misa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues hay varios puntitos ahí. Yo le voy a ir diciendo y usted nos va complementando ahí. ¿Qué le parece?
Uh-huh.
Al inicio, tras el beso al altar que da el sacerdote.
Sí, claro. Haz de cuenta que como va a ser un sacrificio, entonces, ya es que igual por eso el sacerdote besa el altar, ¿verdad? Porque va a ser un sacrificio ahí, uh-huh, el sacrificio sin mancha, como dicen. Entonces, de cuenta que en ese sacrificio que va a pasar, pues el sacerdote hace sagrado todo eso que va a pasar en un futuro, que es como el principio de lo que es la Santa Misa. Entonces, ¿te acuerdas que también en el templo judío también se usaba el incienso y todo para hacer y reconocer lo sagrado de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí también, donde va a ser el altar y donde va a ser el sacrificio de Jesús, que se va a convertir en su cuerpo sangral de mi divinidad en lo que es la oración del Espíritu Santo. Entonces se cuenta que al principio, pues besa el altar y echa alrededor incienso en todos lados para preparar.
Así es. ¿A las ofrendas después de su bendición?
Sí, ya. Es cuando viene el momento de lo que es la importancia de que va a ser transformado la que es el vino y el pan dentro de la sangre y el cuerpo de Cristo.
Al evangelio, cuando comienza el aleluya.
El evangelio también, porque en el evangelio se encuentra la palabra de Cristo también, ¿verdad? La palabra de Dios. Se cuenta que en los cuatro lugares donde vemos que Dios está presente en la Santa Misa, pues es en el evangelio, una de las formas, otra en el sacerdote, otra en las especies eucarísticas y otra en la asamblea. Entonces, ya es que dice Jesús, donde dos o tres más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Entonces, en la asamblea ahí la gente se reúne. Y junto con eso, pues ya en el evangelio, porque en las escrituras está la palabra de Jesús y Jesús mismo se manifiesta a través de su palabra, pues él mismo es la palabra. Y por eso también se da como un tipo honor a la bendición en el evangelio.
Así es. A la imagen de la Virgen también.
Uh-huh. Sí, en la Virgen y el Ciro Pascual son también dos oportunidades que el sacerdote bendice, simplemente porque ella trae a Jesús en su seno, ¿verdad? Ajá. Entonces, y el Ciro Pascual pues nos recuerda la resurrección de Cristo también. Por eso es algo que también se da como un respeto a través de de poner incienso al Ciro Pascual y a la Santísima Virgen María.
Muy bien. Y al Señor, después de que se hizo ya la consagración, uh-huh, de las especies.
Uh-huh. Sí, básicamente es lo mismo que estamos hablando acerca de las ofrendas.
Ajá. Y al sacerdote y al pueblo después de las ofrendas.
Sí, al sacerdote, porque lo que decíamos de que el pueblo también representa al Cristo, somos, haz de cuenta, que lo que es el cuerpo místico de Cristo con cada uno de nuestros dones y nuestros talentos. Entonces, igual, si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pues también estamos como incensando al mismo Cristo a través de todos los dones y talentos que tenemos cada uno de nosotros por ser bautizados.
Muy bien, pues ya nos queda bien poquito tiempo, padre, 5 minutitos, así que nos tenemos que dar carrilla. Nos quedan por ahí 3 accesorios que no hemos mencionado. El que sigue es la bandeja de comunión. Se utiliza habitualmente en muchas iglesias y su finalidad es evitar que pueda caer al suelo alguna hostia consagrada por descuido.
Fíjate que sí, es súper importante, fíjate. Me ha tocado que hay personas que cuando comulgan, por ejemplo, no abren bien la boca. Entonces, cuando se les da la comunión, ¡pum! Sale volando, así que se cuenta la hostia consagrada, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Entonces, están los niños con esta bandejita de comunión, o sea, el platito que le ponen hacia abajo de las personas. Y fíjate que me ha tocado que han cachado, por decir una palabra, a Jesús
en el platillo.
Sí, o sea, me ha tocado como unas 4 veces, más o menos, que he visto eso. Y hasta felicito a los monaguillos por estar al pendiente de todo esto, porque eso evita a que haya caído en el piso, por ejemplo. Es que es súper importante. Es que si no las tiene, pues trate de ponerlas en su parroquia, porque eso ayuda mucho al respeto que estamos hablando.
Las campanillas, padre, se utilizan para convocar a la plegaria durante la Eucaristía. Llaman la atención y además se expresa un sentimiento de alegría con ellas.
Sí, básicamente, de hecho también Satanás le tiene miedo y los espíritus malignos le tienen miedo a las campanillas. Cuando son consagradas y son separadas para el culto divino, entonces no aguantan. Acuérdate que lo que decíamos, que están en el aire, los espíritus malignos, como lo dice el libro de Efesios, el capítulo 2, entonces igual no aguantan las campanillas. A veces personas que se dedican a la liberación de personas con espíritus malignos, pues usan campanas para tratar de debilitar a los espíritus malignos. Pero en cuestión de la iglesia exactamente, en cuestión del culto que tenemos en la liturgia, ayudan, como dices tú, para la alegría y otra vez para poner atención en lo que va a venir, que es la consagración del Señor Jesús, y llamar la atención de que, hey, todos no se distraigan, pongan atención aquí porque estamos va a pasar algo muy bonito, que es la consagración.
Y por último, padre, el candelero es un soporte donde se coloca la vela que se utiliza para la liturgia como símbolo de Cristo, que es la luz que nos guía a todos.
Sí, básicamente eso. Y también también todas las velas que tenemos en el altar, pues también nos recuerdan eso, exactamente eso. Y sobre todo la belleza de lo que es la luz de Cristo. ¿Te acuerdas que cuando hacemos en los funerales, haz de cuenta que ponemos el cirio pascual? Y nos recuerda desde nuestro bautismo, cuando somos bautizados, nuestros padrinos, nuestros papás reciben una velita que, a través de esa velita que reciben, pues nosotros ya somos la luz de Cristo en este mundo de tinieblas. Pero la última vez que estamos presentes en nuestro cuerpo, en un funeral, pues se pone el cirio pascual, que es donde realmente esa velita que recibimos de nuestro bautismo es transformada por la vela que nunca perece, que es la resurrección de Cristo, y que es donde ya le entregamos nosotros esa vela y es reemplazada por el cirio pascual, que es la vela donde Jesús ha vencido la muerte y nos llama a la vida eterna.
Muy bien, padre, pues barriditos, nos queda un minutito para cerrar el programa. Les damos las gracias a todos ustedes por haber escuchado, esperemos que les haya gustado mucho y que nos ayuden compartiendo y dando like a nuestra página de Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale, así nos encuentran. Y pues nada, padre, no nos queda más que nos dé la bendición.
Claro, pues antes que nada, gracias por poner atención y gracias por ayudar a hacer más bella la liturgia. Y sobre todo, pues pedimos que los bendigan a todos ustedes, los proteja de todo mal la Santísima Virgen María, y que también pues nos siga dando ese corazón eucarístico que tenemos en, con hambre de Jesús, y que los bendiga y los proteja a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.